Music is a world within itself, with a language we all understand.
Claro, los hay que vivieron la guerra civil y los hay que vivieron la guerra mundial. Y lógicamente, ser testigo de esas cosas te marca y te hace vivir los acontecimientos presentes de otra manera. Mamá, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Qué bien. Oye, te oigo fatal. ¿Dónde estás?
Pues estoy donde siempre. ¿Me oyes mal?
Ah, ahora mejor, ahora mejor. Estaba, ¿sabes que me acordé horriblemente de ti el otro día cuando vi a los ucranianos haciendo fosas comunes, cavando en el suelo helado agujeros para meter los cuerpos de las personas muertas en los bombardeos?
Sí, esto es una, pero bueno, esto es una cosa, estamos acostumbrados en los países fríos, de los entierros se hacen difíciles cuando toca la época del invierno. O sea que esto es tan acostumbrados, porque yo incluso he estado en años de pacíficos en entierros en invierno y era un problema cavar los hoyos.
Fíjate, claro.
Bueno, doble. 15 grados bajo cero, las heladas pueden quedar a un metro debajo y claro, lo tienen que abrir con taladradoras y todo, porque es que no hay forma de llevar los entierros sino a cabo.
Y luego además esa imposibilidad de hacer entierros individuales, de hacer exequias acordes a la dignidad de la persona, el tener que echar todos los cuerpos ahí colectivamente, esa es una cosa que también vivisteis en Hamburgo.
Pues sí, claro, porque en el cementerio ya sabes que ahí hay unas tumbas enormes que son por barrios, porque se hacían grandes enterramientos, porque ahí iban todos los de la guerra. Espera un momento, Cristina.
Sí, sí. La verdad es que efectivamente todavía cuando uno visita Hamburgo, en los cementerios hay grandes enterramientos colectivos que todavía pues remiten a la guerra, y en muchos de los casos ni siquiera se sabe quién hay dentro y quién deja de haber.
Ya sabes lo que pasó en la guerra. No está con mi abuelo, que parecía un cáncer final, que ya tenía 80 y tantos años y estaba en el hospital de Bambeck, y cuando fue mi madre por la mañana a visitarle, no estaba. La habían enterrado en la guerra con las víctimas del bombardeo, pues todos los que morían en el hospital pues también los metían en las tumbas comunes.
Y me imagino que no quedaría ni constancia del nombre enterrada.
Mi madre es que luego le dijeron que nada, que todos los que habían muerto esta noche, pues que los habían enterrado en las fosas comunes.
¡Qué barbaridad! Estos desplazamientos humanos enormes que nos mencionaba Gaona, ¿no?, que está viviendo ahí en la frontera entre Polonia y Ucrania, casi 2 millones de refugiados que han salido ya, supongo que también te retrotraen a los tiempos en los que os movieron a vosotros y otras personas llegaban también a las casas Hamburgo.
No, más bien la gente desde el centro, donde es que los bombardeos se llevaron a cabo más bien en el centro de Hamburgo. Y yo es que vivía en las afueras y como era una zona ya más verde, pues los bombardeos eran más escasos. Pero la gente venía, pues claro, venía por la calle con sus pocas cosas que han podido sacar y todas las sus tendencias hacia los campos y hacia los pueblos.
Claro, pero me imagino que tendrían que sacar mucha gente de Hamburgo, porque en los bombardeos del 43, la ciudad quedó destruida por encima del 50%.
Sí, pero eso no era todo un tumulto, no estaba nada organizado, porque la misma noche que desapareció mi abuelo del hospital, se derrumbó su casa, y cuando fue mi madre 2 días después a ver a mi abuela, no estaba ni la casa de mi abuela ni mi abuela. Mi abuela la metían en un tren de refugiados y como ya era muy mayor, pues la metieron en el tren y se la llevaron a otro pueblo más hacia Berlín y tardaron, mi madre tardó semanas en localizarla.
¡Qué barbaridad! ¿Y dónde estaba?
Pues luego la habían metido en una especie de residencia de ancianos ahí cerca de Berlín. Pero como mi abuela ya estaba un poco confusa porque tenía 80 y tantos años, yo creo que tenía 84, y el correo tampoco llegaba. Ella había escrito una carta, pero es que en aquella época ni llegaban las cartas ni se distribuían las cartas y era un caos total. Y tardarme más de semanas en localizar a mi abuela.
Sí, sí, y luego me imagino que arreglárselas con todos esos refugiados, buscarles a cada uno un techo, proporcionarles comida, debía ser un puro caos en mitad de la guerra.
Pues sí, porque entonces cogían los pisos y donde había 3 habitaciones, pues en cada habitación vivía una familia. Todo el mundo tenía que acoger. O sea, nosotros pues no, porque mi casa no era muy grande, pero la gente que tenía muchas habitaciones, pues metían a lo mejor un matrimonio en cada habitación. Luego se empezaron a hacer los desmanes, se aprovecharon para hacer viviendas, la gente se iba al campo, si tenía un huertecito o lo que sea, pues se construían ellos mismos una casita, o bien de madera, o bien con ladrillos que habían quitado de las casas derrumbadas. Y la gente pues se colocaba como podía.
Sí, lo hemos visto estos días cuando hablábamos con los interlocutores ucranianos que habían salido de Kiev, que se han ido al campo, donde se han juntado montones de familias de la barriada, de la vecindad, y sobreviven como pueden. Desde luego, qué cosas tener que ver esto otra vez, mamá.
Yo pensaba que esto no iba a ocurrir nunca, pero está visto que donde, mientras está el hombre en la tierra, pues hay guerras.
¡Qué horror! Mamita.
Pienso que a lo mejor hubiera sido mejor que lo hubieran dejado a pasar las tropas como hicieron los franceses. Cuando
al ruso, quieres decir, el no resistirse ante la presencia de un...
Es que esa guerra está perdida, a mi entender, porque esto es una lucha de David contra Goliat. Y claro, al final los va a ocupar y a lo mejor se hubieran ahorrado muchas muertes y muchos desposos. Yo no sé.
¡Qué desgracia! Pensar. Qué desgracia. Mamá, luego te llamo cuando acabe el programa. Muchísimas gracias por aportarnos toda esta memoria de la historia de Europa.
Adiós.
Nos vamos a las noticias.
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.